El siguiente programa es una presentación de Centro Progreso Uniminuto. Si eres estudiante de Uniminuto Bogotá, debes saber que comenzó el proceso para prácticas profesionales 2023-60. Estudiante, ten en cuenta lo siguiente. Primero, cumplir con el porcentaje de créditos académicos aprobados. Segundo, haber cursado la práctica en responsabilidad social. Y tercero, realizar la preinscripción a la práctica profesional una vez hayas desarrollado y aprobado el taller virtual de introducción a las prácticas, el cual iniciará el próximo 24 de abril. Centro Progresa te acompaña en este camino.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Oscar Useche ha hecho todo un ejercicio. pero también con artefactos de resistencia. Historia sociopolítica.
Este llamado a que compartamos con la audiencia las experiencias artísticas que ustedes tienen, especialmente alrededor del cine. Sobre la pregunta que me hace la profesora Catalina, es importantísimo entender que la perspectiva de la resistencia social, que es la que hemos ido investigando con las comunidades, tiene como núcleo el problema del creativo. La creación es el fundamento de la resistencia. No se puede resistir si se cae en la rutina, si se repite, si simplemente se suma uno al callejón de los de las posiciones hegemónicas de los grandes medios o de lo que se enseña, entre comillas, en la escuela. Nuestro aforismo siempre es resistir es crear. Por lo tanto, ese es uno de los núcleos fundamentales por los que las comunidades, las personas, los individuos, logran enfrentar un entorno tan hostil como en el que estamos navegando, ¿no? Un entorno que está definido por unos medios que llevan a la gente a un vacío existencial, a un vacío de subjetividades y para el que la única realización es el consumo, y es el tener. Entonces, es el arte como un gran espacio de creación, el arte es creación, desde donde con mucho privilegio se pueden hacer prácticas de resistencia que afirmen la vida, porque hacia eso es que vamos. En un país como el nuestro, asolado por la muerte, gobernado por la muerte en muchos de sus territorios, una gran línea de fuga es la estética, la creación artística. Y en un país como el nuestro también, en donde entró hace mucho tiempo el cine, pero donde el cine estuvo dominado por la reproducción de las películas realizadas fuera, especialmente en Hollywood, pues qué bueno que también los artistas visuales hayan encontrado ese filón que es el cine independiente, que es el crear los campos en los que se pueda desplegar con mucha fuerza otra manera de ver el mundo y quizás imaginar otra forma de vivir.
Muchas gracias, Oscar. Y bueno, quiero preguntarles a nuestros invitados de La Pecera sobre el Festival de Cine Salvaje. ¿Por qué nace este festival? ¿Qué dinámicas sociohistóricas se han vislumbrado o se han podido reconocer en el festival también de como el cine como esta herramienta de resistencia, ¿no? Y de ejercicio también reflexivo sobre las memorias disidentes y la memoria oficial que muchas veces se traduce en la historia.
Bueno, entonces, para contextualizar un poquito de cómo nace el Festival Salvaje, la Fundación ha trabajado como preguntándose el arte en qué espacios puede habitar, también cuáles son los mecanismos para desarrollar el arte. Digamos que nosotros como una fundación que se dedica a la gestión cultural de eventos musicales, de formación de los tipos, diferentes tipos de arte, nos encontramos que pues, el arte por sí mismo es, una, es memoria, es resistencia, pero también el proceso de creación de una obra de arte va a implicar conexión de, por ejemplo, de sociedad, va todos los procesos que están alrededor del arte también son movimientos que expresan resistencia, que son resistencia en sí mismo. Entonces, el arte como un punto de encuentro, empezando por ahí, es una, pues una mirada importante que nosotros quisimos proponer. Digamos que ya hablando del festival, el festival empezó por una asociación que se hizo con un festival de Panamá, que se llamaba Panalandia Festival de Cine Pobre. Entonces ya con el solo nombre de ese festival, pues ya pueden imaginarse de qué se trataba. Esta asociación se dio como en 2018, qué pena si me equivoco ahí exactamente con las fechas, pero pues el legado de este festival de Panamá era como qué podemos hacer, cómo podemos hacer cine bajo presupuesto, cómo podemos hacer cine de barrio en las comunidades, porque será que sí necesitamos específicamente las mejores calidades de equipamiento para hacer un producto audiovisual. Entonces, como que estas preguntas se fueron desarrollando. Aquí hicimos tres versiones de Panalandia. Pasó la pandemia, hubo dificultades, hubo unas versiones que tocó aplazarlas, pero en general el traer ese festival acá nos hizo darnos cuenta de que alrededor de un producto audiovisual, perdón, no me gusta la palabra producto, más bien como de una obra audiovisual, pasan muchas cosas desde el proceso de creación y también en el solo hecho de la exhibición se está tejiendo comunidad y lazos entre gestores, entre el público, o sea, estamos ahí tejiendo, haciéndonos preguntas en un entorno de socialización, de cómo podemos vivir el cine diferente. Entonces, pues bueno, la productora que se llama coordinadora más bien, la coordinadora del festival, que es Melissa Delgado, ya dijo como, ¿por qué no más bien hacemos un festival con nuestro nombre, con nuestras ideas como pecera, que sea independiente, y nos desligamos de Panamá? Y ahí es que nace el Festival Salvaje, ajá, que está aquí mi compañero Diego Lagos, quien pertenece al grupo ya del festival, que también pues, nos podría hablar un poquito de qué es el festival.
Listo. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación a Oscar, Juliana, Andrea. Qué bonito poder estar acá, qué pena llegar tarde. Pero bueno, yo les comentaré un poquito de lo que he entendido también por cine comunitario, de cómo llegó el Festival Salvaje y de lo que para mí significa el Festival Salvaje en cuanto a su capacidad transformadora y sus metodologías que invitan siempre a la acción. Festival Salvaje yo también lo entiendo como un escenario que permite poner a dialogar realidades, que se plantea también nuevas formas de producción, de distribución y que invita a negociar las formas en las que entendemos el mundo. No es un festival que dice, le damos voz a los sin voz, eso no va por ese lado, son de hecho, trabajan escenarios comunitarios y promueve también las narrativas de territorios también tanto como muy alejados, como también más llamados periféricos, pero que también sirve como un megáfono que dota también de herramientas también técnicas que acompañan ese proceso, que entiende también una potencia transformadora en el proceso y no solo en el producto final, en donde en el proceso ya hay una gran cantidad de componentes educativos, transformadores, creación del tejido social o fortalecimiento del tejido social, construcción de alianzas, poner a dialogar los distintos actores comunitarios y de transformación que existen en distintos territorios y se utiliza el cine también como un pretexto, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos es como un escenario que permite repensarnos lo que entendemos por el sentido común, tomamos también una posición política firme, y es como ser un festival también contrahegemónico, ser un festival que se plantea entrar en debate sobre lo que se entiende por el sentido común y generar un escenario cultural que genere diálogos de paz, que genere nuevas propuestas narrativas desde las voces de quien las viven y no de quienes son observados, que también transforma esa dimensión de audiencia, ¿no? No somos audiencia, ¿no? También podemos ser creadores de contenido, ¿sí? Y en ese sentido no somos como audiencias pasivas que consumimos medios de comunicación masivos o hegemónicos, no, también podemos ir a coger la cámara, también podemos aprender a manejar el sonido, los micrófonos, y también podemos hacer guiones, ¿sí? Bajar de esa nube gigante de lo técnico y lo complejo del cine y también de lo costoso, bajarlo a la realidad y empezar a crear pequeños guiones que son muy ricos. Somos, de pronto hay pobreza en el sentido como de acceso a recursos únicamente económicos, pero hay otra infinidad de recursos que están allí y principalmente narrativos que le dan fuerza a este festival. Eso por un lado, y por la la distribución, ¿no? Como que no está el interés como llegar a estos grandes círculos de comercialización tradicionales, por el contrario, está en crear nuevas alianzas, generar también alianzas que generen impacto donde queremos generar impacto. Entonces, si es escenarios comunitarios, pues vámonos al barrio, a la Junta de Acción Comunal, alguna casa del barrio que tenga un patio gigante y que haya donde hacer palomitas, ¿no? De hecho, hay una frase muy linda que estoy viendo también como en la página, que dije como, ve, y tiene todo el sentido, y porque lo hemos hecho, y al leerlo digo como, esto hemos sido también. Y nosotros ponemos las películas, las palomitas y la pantalla gigante inflable, ustedes pongan los temas, y la construcción la hacemos de manera colectiva. Y eso a grandes rasgos creo que es el festival, generar alianzas para llevar una pantalla gigante a muchos otros sitios para contar historias, y al final reflexionar sobre esas historias.
Muchas gracias, Diego.
Bueno, dentro de las memorias, las historias que se han contado, ¿hay algunas de esas historias que les hayan llamado la atención o que ustedes digan, mira, esta historia nos parece interesante y nos parece interesante traerla acá al programa por lo siguiente?
Yo tengo una que fue muy reciente. Hace poquito estuvimos en el Caquetá haciendo una alianza, y también de estas alianzas maravillosas que les cuento que permiten poner a dialogar festivales, y es el Festival Internacional de Cine Amazónico Mambe, que tuvo una alianza con el Festival Salvaje. Este Festival Mambe es muy reconocido en la región, ha permitido que muchos chicos se formen en audiovisual y que ya puedan sacar sus primeros, no sé, videos de rap, si eso es lo que les interesa, pues que lo hagan con toda. Pero esa alianza permitió entonces que Festival Salvaje lanzáramos allá un documental que teníamos, pero que termináramos inflando la pantalla en una maloca gigante de una comunidad indígena allá, cerca a Florencia, no me acuerdo exactamente por qué vereda. Entonces no solamente fue llevar una pantalla gigante, eso ya como que alteraba un poquito la cotidianidad de toda la comunidad indígena, ¿sí? Pero aparte de eso, ver cómo todos nos organizamos en el proceso de lo que implicaba poner una pantalla gigante que terminaba chocando con los techos de la maloca. Pero además no solo eso, sino que la película que se presentó fue Cacique Tundama, y es un producto animado increíble sobre la historia de Cacique Tundama, y entenderlo también, y que se convierta como en un ícono, un superhéroe también. No tienen que ser únicamente esos superhéroes de los que se habla ahorita, inspirados por Hollywood, ¿sí? Sino este es otro. Y también tenemos nuestros propios referentes históricos, y replantear la historicidad desde donde nos paramos, ¿sí? Y fue increíble poder ver esa película en una maloca, con niños indígenas que dijeran como, yo quiero ser eso, eso es la resistencia, ¿sí? Y que se planteara entonces esos nuevos imaginarios de entonces, ¿quién fue el victimario? ¿Cómo fue ahí? ¿Qué fue la colonización? ¿Sí? Unos relatos increíbles que permiten este tipo de productos tan bonitos.
Sí, Diego y Juliana, es que una de las cosas que ha arrebatado la guerra en este país, y allí donde hay guerra, pues es la memoria y los espacios de la verdad, ¿no? De la disputa por la verdad. La verdad es algo que está en en disputa. Especialmente pues porque hay intereses muy pronunciados y hay unas formas muy violentas de imponer un discurso de verdad y borrar una memoria, ¿no? Entonces uno creería que parte importante de la creación artística y en este caso cinematográfica pues está centrada en esto, ¿no? Hay algunas producciones incluso que circulan en el medio más comercial, pero que son hechos con la idea de un cine alternativo. Muy recientemente recuerdo esta película de los chicos que además son, como los llaman en esa jerga, actores naturales, ¿no? Y que van a reclamar su tierra y se encuentran con la realidad pues de que no vale la ley, ni los papeles, ni las escrituras, ni nada, porque al final está el actor armado que es el que impone quién es el que tiene la tierra o no la tiene. Pero ese tipo de producciones siendo alternativas requieren de una infraestructura, meterse como en la lógica esa de la, comillas, industria cinematográfica, ¿cierto? Y por lo tanto tienen un costo que, siendo mucho más modesto que el de las grandes producciones de Hollywood, pues sin embargo es elevado. En cambio, ya hay muchos espacios en que se ha empezado a usar las tecnologías que están a mano, básicamente el teléfono celular, ¿cierto? Con el cual se está haciendo también, incluso he visto encuentros de cine hecho con celular. ¿Cómo está allí el proyecto de ustedes en el uso de esa y la democratización, digamos, que puede haber detrás de ese uso masivo que además hace que el cine como el de ustedes circule por las redes y no por las grandes salas de cine, o no necesita indispensablemente una sala, un sitio de presentación? ¿Sí es fácil hacer esa conexión? ¿Cómo lo ven ustedes, Juliana y Diego?
Bueno, pues creo que fácil, digamos, no. Depende, o sea, digamos, si nuestra meta es hacer un corto y llevarlo a las salas convencionales, tal vez sería medio imposible. Por eso, pues, nosotros nos planteamos como la importancia de crear los espacios de divulgación de los distintos tipos de cine con menos calidad, pero con una calidad narrativa diferente, con un enfoque, pues, diferencial, un enfoque diferente de cómo narro las historias, quién las está narrando. Entonces, digamos, la fundación ha hecho unos talleres de realización de cine precisamente con celulares. Entonces, pues, digamos que también hemos recibido como cortos de hechos con celulares. También, pues, está el espacio y la idea es esa, que diversifiquemos las maneras en cómo entendemos los productos audiovisuales, simplemente como dándole espacio a esas diferentes voces de creadores y creadoras, pues de estar, de habitar. Y ese es el objetivo, simplemente crear espacios donde quepan todos un poquito. Esa es la intención.
Yo quiero complementar con una cosita. Entendí la pregunta como un poco la... ¿Cómo generar esas conexiones para distribuir alternativamente? ¿Sí? ¿Qué tipo de costos genera? Yo siento que al entender que la tradicional es muy costosa en términos económicos, nosotros tenemos que utilizar otro tipo de recursos, ¿no? Entonces tenemos recursos de muchísima energía y demasiado tiempo invertido para poder generar estas alianzas. Todo lo que no se consigue con el dinero en la inmediatez se tiene que construir con la confianza y el trabajo en el tiempo. Y eso es algo que caracteriza, creo que, muchos procesos de comunicación alternativa, de cine comunitario, y es nuestro como nuestra moneda más importante es la confianza y la organización. Y eso es un recurso muy importante. Entonces creo que eso es lo que permite después generar relaciones de confianza con festivales, con juntas de acción comunal, con organizaciones de distintos tipos, con familias. Si alguna familia tiene una familia numerosa y dice, ay, queremos ver tal película, y está la posibilidad, pues se hace. Sí, en el barrio de la coordinadora del festival, ahí nos hemos reunido varias veces a compartir, a ver películas, a charlar en la Junta de Acción Comunal, y ha sido muy bonito. Entonces creo que si bien económicamente no hay tantos recursos o es mucho más costoso, pero es el trabajo de gestión tan increíble que requiere como ir a tocar puertas de lugares que incluso antes no se han pensado el cine como una herramienta para generar impacto o generar diálogos. Entonces también es ir a convencer, ¿sí? Ir a convencer, no sé, a... Sí, de pronto a juntas de acción comunal que, cuya presidenta o presidente nunca ha permitido que se presente ahí una película, o no sea, una iglesia de pronto, iglesia como también el espacio arquitectónico que permite el diálogo y la reunión. En zonas como Tumaco son las iglesias donde se hace teatro y se ve cine, pero acá uno en Bogotá a veces eso le parece inimaginable, ¿sí? Pero bueno, hay que saltar y a veces de ese tipo como saltar ese ruido de esas discusiones de pronto religiosas hasta un punto y decir como lo que nos une es tener un espacio para poder difundir, sí, ah bueno, entonces no digo que lo hayamos hecho en iglesias, no, pero cuento una experiencia alterna donde yo creo que estos diálogos son más importantes y que tenemos que tejer esas redes. Entonces sí, es un trabajo de ir a tocar muchas puertas, ir a convencer, eso por un lado. Por otro, creo que el utilizar nuevos elementos para poder hablar del cine es también adaptarse a las condiciones materiales de las poblaciones con las que queremos trabajar. Y en ese sentido, como superar también el debate de lo purista en el cine. Sí, como no tenemos que tener los grandes equipos, sí, pero tampoco tenemos que hacer un cine como feo. No, también tenemos que apropiarnos de esa calidad y merecemos una muy buena calidad en nuestros productos, pero se irá construyendo también en el tiempo. Sí, ya buscaremos también más elementos de financiación. Igual la Pecera como fundación también tiene muy buenos elementos, pero si alguien quiere contar una historia y tiene un celular a la mano, pues genial. Si alguien quiere empezar a contar una historia, no sé, en vertical, y eso nos transgrede un montón de teoría cinematográfica, entonces de la horizontalidad del plano, pero chica, estamos empezando a consumir es desde el celular, ¿sí? La gente está consumiendo es desde un TikTok, pues entonces replantearnos cuáles son esos nuevos retos, ¿sí? Y bueno, crear nuevos formatos donde podamos narrar en TikTok, posiblemente. Ahorita hay ese debate interno del festival, ¿se permite, no se permite esto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Y pues se tiene que dar ese debate, ¿cómo nos vamos a adaptar a esos nuevos medios, a esas nuevas personas que quieren consumir estas historias, quieren narrar desde ahí? Entonces creo que es irse adaptando, leer muy bien el contexto y entender qué son las mejores formas de poder llegar a las personas con las que queremos trabajar. Sí, no la superproducción, si está, genial, aprovechamos. Pero si no está, también nuestra riqueza puede ser la organización, la división de tareas y formar en que alguien sea un pequeño director, un niño sonidista, una niña actriz, sí. Eso creo que también es como la riqueza y tiene mucho sentido.
Bueno, muchas gracias a los dos por traernos como toda esta información sentida y pensada, porque sé que ha atravesado la experiencia, la vida y la subjetividad de ambos. Juliana y Diego nos enviaron un video sobre lo que está realizando la Pecera y específicamente el festival. Entonces nuestra máster Paola Lava nos va a ayudar pasándolo.
No, al lado. Ahí.
Hola, mi nombre es Liliana Delgado, la coordinadora de este festival de mantenimiento que tiene la Casa Urbana. Bueno, en el marco de la convocatoria de jóvenes movimiento, ejecutamos los tres componentes de este festival, el programa componente de formación, el componente académico y el componente de gestión.
¡Vámonos! edición tenemos 11 muestras temáticas diferentes en 8 localidades diferentes de Bogotá, y aparte de eso realizamos 3 muestras distintas en 3 departamentos diferentes de Colombia, como el César, el Cauca y Santander.
Comunitario para niños y niñas. Acabamos de terminar una masterclass sobre realización de largometrajes de bajo presupuesto. Acá en el auditorio somos SUSME. También tuvimos un taller de guión alternativo y de narrativas alternativas. También junto con el colectivo y la Casa Copetón, que también fueron uno de nuestros aliados en el festival.
¡Toma materialización!
Bueno, entonces estas son algunas de las cosas que se han adelantado en el marco del Festival de Cine Salvaje. Yo quisiera darle la palabra a Óscar para que nos pueda recoger críticamente en reflexión todo esto que hemos traído, tanto desde su palabra y su experiencia como desde lo audiovisual que vimos ahora.
Sí, primero para nuestra audiencia, estábamos viendo el video, quienes no pudieron verlo, les contamos que se trata de la experiencia situada, digamos, la experiencia en sitio de cómo se está trabajando en una producción creativa y cómo se van presentando las distintas acciones que la Fundación y el Festival de Cine Salvaje propone, y todo lo que tiene de pedagógico esto, ¿no? De pedagogía de la vida. Muy importante que nuestros creadores, nuestras creadoras cinematográficas estén en el plan de una construcción colectiva, por ejemplo, ¿no? A diferencia, pues, de la idea de que hay unos genios que diseñan, que producen, que son los que tienen la gran chispa para condensar eso al final en una película o en una producción cinematográfica. Hay creación colectiva y una propuesta política clarísima. Nos interesa es la construcción de comunidad alrededor del arte, el cine, la estética. Quienes hemos estudiado los procesos sociales sabemos que en el transversal lo que está es un tejido de expresiones singulares, de búsquedas, de deseos, que en algún momento irrumpen como, como creación. Si no logramos que eso se traduzca en creación, pues lo que se hace es reprimir, se hace es pasar a una etapa bastante plana de la vida, cuando la vida hay que vivirla con intensidad. Entonces, el que se construyan estos relatos colectivamente, se intercambien, pero también se dé espacio a la creación individual, por supuesto, porque pues el arte es eso, ¿no? De pronto una música o un teatrero irrumpe también con su locura creativa y transforma el momento que se está como sintiendo y cómo esto está en un país en medio de la guerra. Esto puede ser un escenario de paz, un escenario de construcción de alternativas, porque lo que en última se está buscando es cómo emergen otros modos de vida, otros modos de sentir, otros modos de expresión, ¿no? Otras expresiones. Entonces creo que en ese sentido el trabajo que hace la Fundación y que hace este Festival de Cine Salvaje, pues es una muestra fehaciente de todo lo que surge de abajo hacia arriba y que nos reconfigura el mundo de lo social, quizás, ojalá, para mejor.
Muchas gracias, Oscar, y gracias también a Juliana y Diego. Nos queda poco tiempo del programa, pero estamos todavía al aire. Y me queda algo de toda esta reflexión, y es, ustedes resisten y reexisten en una sociedad que termina siendo muchas veces violenta, ¿no? Una sociedad que reproduce patrones violentos contra sujetos y subjetividades y colectivos de especial protección, por ejemplo, la población indígena, los niños, las niñas, los adolescentes, las jóvenes, nosotras las mujeres. En esto de estos devenires, estas propuestas y estas alternativas de ser, de romper con esos parámetros, de pasar de esos paradigmas que nos enfocan a la individualidad, a trabajar colectivamente, ¿qué quisieran transmitirle a esos grupos poblacionales, por ejemplo, a los jóvenes? ¿Cómo se puede dar esta transformación o a qué los quieren invitar? Y también a las mujeres, Juliana, que está acá. Y sobre todo también a los artistas y las artistas, ¿sí? Y el ejercicio creativo también que tenemos como seres humanos, seamos artistas o no. Entonces, no sé, ¿quién quiere empezar con los jóvenes?
Con los jóvenes. Bueno, no, creo que la invitación es a crear, a no tener miedo de expresar sus ideas. Yo creo que los artistas, o sea, cualquier persona puede ser artista. Todos somos artistas naturales y creamos de maneras diferentes. Finalmente el arte es crear, es comunicación. Entonces, no tengamos miedo a crear, a decir nuestras maneras, a proponer, digamos, a través del arte, nuestras visiones de mundo. Y creo que eso es lo que necesitamos seguir haciendo, comunicando, conectándonos a través del arte. Entonces, bueno, que todos ojalá creen, y la fundación, ya hablo como fundación, está abierta a recibir propuestas de colaboración artística, de encuentro. Entonces, pues, cuenten con nosotros. Queremos generar espacios de conversación amorosa con todos los entidades y personas de Colombia.
Yo también, una invitación chiquita como a buscar en los distintos tipos de arte donde más se encuentran. Puede que nosotros estemos ahorita con toda la intención y que nos llame en este momento de la vida, sea el cine, y está muy bien y le trabajamos y qué lindo, pero puede que otras personas que no se encuentren en el cine también se encuentren, no sé, en el teatro, en la pintura, en la música, y son artes que también permiten dialogar con el cine, y eso también es lo lindo de esta creación colectiva, que desde sea de donde te pares, si quieres gritar algo, si quieres compartir algo desde el arte también, o el cine o las otras artes te lo van a permitir. Entonces, una invitación a experimentar en las artes que tengamos a la mano, el circo, el teatro, todas permiten una conexión, un escenario reflexivo a nivel interno que después se convierte en un escenario colectivo para la creación o también individual, ¿sí? Pero siempre va a haber una transformación del pensamiento y esa transformación del pensamiento tiene que haber un diálogo interno. Y después, si dialogamos a nivel interno, podemos generar diálogos que permitan construir escenarios mucho más amables, con generadores de paz. Entonces, el arte tiene que ir de la mano de la paz. Pues el arte creo que en general reproduce y genera la paz. Es un elemento detonante, es una chispa, es ese fuego también incluso del Festival Salvaje en su logo. Una invitación como a la acción para transformar. Entonces, esa es la invitación.
Pues, fíjate, Catalina, que yo pues he tenido hoy el privilegio de estar entre artistas. No es frecuente esto, porque Andrea Catalina también, pues, siendo nuestra conductora hoy del programa, pues es una artista de alta calidad. Y me quedó en la mente una reflexión que hacían Diego y Juliana sobre la creación y en la noción de valor que hay, ¿no? Entonces, decía Diego, es que esto produce también confianza, esto produce también encuentro, esto produce también posibilidad de diálogo, de comunicación. Eso es un valor inmenso, ¿no? Porque como todos estamos acostumbrados a tasarlo en términos mercantiles, cuánto vale la película y entonces cuánto vale la actriz, el actor, y entonces, ¿qué hacemos para recuperar eso? Pues resulta que aquí el retorno fundamental es construcción de lo común, construcción comunitaria, que es de donde surge la paz.
Oscar, ¿y cuál es esa invitación que tú nos dejas el día de hoy a nosotros y a los oyentes?
Pues yo les invitaría a el llamado, a la convocatoria que han hecho acá nuestros compañeros de Festival de Cine Salvaje, a expresarse, a confiar en su propia narrativa, a intercambiarla, a conectarla con los y las demás para que salga un producto nuevo, un algo que nos una, un algo que nos convierta en fuerza. Creo que si consiguiéramos eso, y qué mejor que el arte como expresión de un modo de vivir, eso creo que nos ayudaría enormemente a crear vínculos de paz, vínculos que superen la permanente violencia a la que estamos sometidos.
Bueno, pues yo quería agradecerles a todos, a nuestros oyentes y a todas, a nuestros invitados e invitadas por acompañarnos el día de hoy. También recordarles que este es un programa que hacemos en conjunto con El Puente y Pasa la Voz. El Instituto de No Violencia de Acción Ciudadana por la Paz también, con las puertas abiertas para trabajar conjuntamente. Y bueno, y mi invitación sería entonces también en la misma línea de la de ustedes, y es poder abrirnos a la posibilidad de crear, poder abrirnos a la posibilidad de sentir y permitir que cada acto en nuestra vida sea un acto creativo que nos atraviese el cuerpo, que no nos quedemos solo en esa dicotomía mente-cuerpo, sino que podamos atravesarlo y vivirlo. ¿Dónde podemos conseguirlos a ustedes en redes? Para que...
Bueno, entonces en redes... Instagram, YouTube, Facebook, de La Pecera, Fundación Cultural La Pecera. Entonces ahí nos pueden encontrar. Y Festival Salvaje en también Instagram.
Bueno, muchas gracias. Entonces hasta una próxima misión de Pasa la Voz y el Puente en esta articulación, y le agradecemos a nuestra máster Paola Lao.
Muchas gracias, nos vemos pronto de nuevo.
El anterior programa fue una presentación de Centro Progreso Uniminuto. Si eres estudiante de Uniminuto Bogotá, debes saber que comenzó el proceso para prácticas profesionales 2023-60. Estudiante, ten en cuenta lo siguiente. Primero, cumplir con el porcentaje de créditos académicos aprobados. Segundo, haber cursado la práctica en responsabilidad social. Y tercero, realizar la preinscripción a la práctica profesional una vez hayas desarrollado y aprobado el taller virtual de introducción a las prácticas, el cual iniciará el próximo 24 de abril. Centro Progresa te acompaña en este camino.